Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yoga Verso, episodio número 9. Hoy vamos a hablar sobre el Samadhi, también conocido como la iluminación. Pero antes de empezar queremos agradecerles a todos, a todas las personas que han estado escuchando Yoga Verso. Llevamos 3 meses haciendo este podcast y es muy bonito ver en el mapa, cuando miramos los números y desde dónde están escuchando, hay gente que escucha desde Filipinas, desde Zimbabue, desde Japón, desde Grecia, y es muy bonito saber que en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo, hay gente que está interesada en estas conversaciones. Obviamente, la mayoría de los oyentes están en Colombia, en España, en Estados Unidos, México, donde sea que estén. Gracias por escuchar, gracias por acompañarnos, y esperamos que cuando puedan nos escriban, nos comenten y nos ayuden a conocerlas mejor a ustedes y a tener más elementos para que este podcast las acompañe mejor en lo que están haciendo. Entonces, gracias por eso. Tenemos otro anuncio y es que el 8 de septiembre, viernes 8 de septiembre, vamos a hacer un episodio en vivo. Es un evento, el primer evento de Yoga Verso. Vamos a estar en un encuentro de podcast que está organizando Confama y es abierto al público. Entonces, si están en Medellín, el 8 de septiembre a las 6:30 de la tarde, espacio por confirmar, separen en sus calendarios y ojalá puedan ir. Vamos a tener una conversación abierta con quienes estén ahí y vamos a grabar el episodio en vivo. Entonces sería bonito ver las caras y encontrarnos con ustedes. Ahora sí, vamos a hablar sobre Samadhi. Con esto vamos a cerrar el primer libro de los Yoga Sutras de Patanjali, que ha sido la guía de esas conversaciones. Y es un tema que tiene toda la relevancia al comienzo de estos sutras. Vamos a ver por qué.
De hecho, este primer libro se llama el Samadhipada, ¿cierto? Como el capítulo, el componente sobre el Samadhi. Y en él se habla, pues como lo hemos visto en todas las charlas anteriores, como que se menciona mucho el Samadhi, que los tipos de Samadhi. Y en algunas de las charlas pasadas dijimos, bueno, luego vamos a conversar sobre eso, ¿cierto? Sobre lo que es el Samadhi. Entonces ahorita pues tendremos como esta posibilidad, no sé si sea de desenmascarar como esas ideas que tenemos sobre el Samadhi, o ese entendimiento que a veces nos ha llegado del Samadhi como iluminación, ¿cierto? Como esa búsqueda de que todos tenemos que iluminarnos, de que algunos llegan y dicen como, no, eso, esta vida ya no fue, o hay que hacer demasiado, como para uno medio tener un atisbo de iluminación. Entonces como que hay un montón de ideas o de mitos sobre el Samadhi que vale la pena preguntarnos, y es como lo que estaremos conversando hoy.
Para mí, de todo el libro de los Yoga Sutras, esta primera parte es la más ajena. Entonces creo que entro en esa categoría porque empiezo a hablar sobre Samadhi con semilla, Samadhi sin semilla, Megadharma Samadhi, y advierte desde el comienzo Patanjali que esto, ¿cierto?, el Samadhi, solamente es para quienes ya tienen la mente dulcemente dispuesta, para quienes ya han, entre comillas, perfeccionado la concentración. Y yo creo que cuando uno le dicen eso de entrada, uno dice como, uy, yo no he perfeccionado pero nada. O sea, como que a mí no me meten en ese bus, porque esto es para los que ya están allá pues como irradiando luz y viviendo del sol, y yo soy una simple lombriz pues aquí en este mundo. O sea, no, como que esto no es para mí. Entonces, ¿vos por qué crees que empieza por ahí? Que empieza por lo más, entre comillas, exigente, y no hace como el proceso de, vea, para perfeccionar la concentración, primero eso, sino que de una, es como que, vea, esto es. Ahí, eso es lo principal.
Hay algo muy gracioso en la forma como se expone el Samadhi, y es como, se pinta como el fin último, ¿cierto? Y se pone al principio. No es como narrando como, vamos a pasar esto, hacer eso, hacer esto, y luego al final llegamos a
claro,
esto.
Claro, no es la receta.
Exactamente, sino que se dice, mire, hay un estado, digamos, de supraconciencia, Samadhi lo llaman, y lo narra, lo describe y todo. Y ya luego de que lo narra y que uno no entiende un carajo, luego de que eso sucede, como que ya comienza así el procedimiento. Es como el, como que comienza por una hipótesis, ¿cierto? La hipótesis es, bueno, el humano puede alcanzar el estado de Samadhi. Y el samadhi consiste en esto y esto, se entiende por esto y esto. Y ya luego comienza a hacer como todo el procedimiento, todo el experimento. Entonces el siguiente capítulo es sobre el procedimiento. Y el siguiente capítulo es sobre como los efectos secundarios. Y ya el siguiente capítulo es como, ah, bueno, y después del samadhi hay algo más. Esa sería como la forma de pintarnos ahí los cuatro padas, los cuatro capítulos que tienen los Yoga Sutras. Pero se dedica en este primer componente y uno queda así como lo decís, uno queda como enredado. Y como así que tantos samadhis, pero... Y eso ha dado pie para que el samadhi se pinte muy lejano, muy distante. Entonces la gente siempre, por un lado, es diciendo, no, tenemos que alcanzar el samadhi, ¿cierto? Como que le metieron la idea en la cabeza de que hay que alcanzar un samadhi, de que si hay que hacer, de que si está haciendo yoga, tiene que iluminarse. Que la iluminación, ¿para cuándo? ¿Cierto? ¿Usted lleva cuánto tiempo haciendo yoga? ¿Que la iluminación para cuándo? Y pues también le dicen como, no, eso es tan, tan difícil, hay que hacer tantas cosas, hay que purificar tanto, que no, eso en esta vida no fue, ¿cierto? Entonces como que de entrada, como que a uno lo ponen muy distante con el samadhi.
Es muy intimidante, claro. Muy intimidante.
Y se crea una brecha gigantísima, una brecha en la que uno cuando se para en ella y se pregunta, bueno, yo creo que yo no estoy para eso, ¿cierto? Y eso pues puede generar como un enredito complejo, porque uno se limita, ¿cierto? Entonces como que dice, no, como eso está tan lejano, yo mejor no hago nada. Porque es que por más que haga, por más, se lo pintan a veces a uno como la salvación, ¿cierto? Pero uno la ve tan, tan lejana que dice, no, pues es que pues yo tengo tantas cargas, tengo tan la mente tan contaminada que yo, pues de aquí a que la limpie de todo eso, pues yo no, mejor
estoy,
no hago nada.
Ya estoy 6 metros bajo tierra, pues.
Básicamente. Y pues es otra forma también de ver el samadhi, ¿cierto? Entonces algunos proponen el samadhi como, pues no, pues el samadhi es morirse. ¿Cierto? Pues ahí se disuelve todo, ¿cierto? Claro. Un estado de disolución absoluta es la muerte. Entonces también hay otras tradiciones que dicen, no, el gran samadhi es la muerte. Y pues falta ver qué dicen. Y hay otro gran debate con eso, y es la gente que dice, y es, no, es que no hay que hacer nada para iluminarse. Entonces por un lado están esos que dicen que hay que hacer un montón de cosas para limpiarse, y de pronto en la otra vida sí se maneja bien. Pero hay otros que dicen, no hay que hacer nada, usted ya está iluminado. Entonces ya como que te venden la idea o nos venden la idea. Bueno, no, ya estamos iluminados, no hay que hacer nada. Ya todos somos seres de claridad, ya todos somos seres iluminados, ya todos somos el espíritu encarnado. Entonces tampoco hace nada. Entonces tampoco se hace nada para uno como que labrarse o purificarse. Y eso como que, mire que son concepciones muy diferentes del samadhi.
Sí, son dos polos ahí.
Y uno ahí puede... Claro, digamos que si caen unos, cae como en el inmovilismo, ¿cierto? Ah, no, yo no hago nada, yo estoy iluminado. Y por el otro lado dice, no, pues yo ¿para qué voy a hacer? Pues si por más que haga, tampoco voy a llegar. ¿Ah? Y eso como que termina generando, como que nos lleva a considerar que el samadhi es lejano. Y gran parte del sentido y lo que nos gustaría conversar acá es cómo hacer el samadhi cercano, ¿cierto? Cómo hacerlo, digamos que... presente en la cotidianidad, que ha sido como nuestro llamado. Porque entonces cuando nos pintan esa iluminación, siempre decimos como, no, pues iluminado, tiene que irse no sé cuántos años a un templo y meditar, y de pronto por allá, si le cae la gracia divina, se ilumina. ¿Cierto? Como que la hacen así, o tiene que vivir de la luz, o tiene que ayunar no sé cuánto, o hacer no sé cuántos kilómetros de pranayamas, o lo que sea. Pero no, o sea, ¿cómo podemos darle lugar a un samadhi presente en nuestra cotidianidad? Ese será como nuestro sentido para desmontar esa idea del samadhi y también esa exigencia del samadhi. Como que es que todos tenemos que samadhizarnos, por decirlo así. O sea, si será necesario samadhizarnos todos, habrán otras formas, no sé, ¿cómo reconocerlo?
Empecemos por la concepción... como generalizada del samadhi. El samadhi está ligado a la meditación, ¿cierto? Y es ese, no sé, no es un estado en realidad. Es una condición, es algo que se da, que aparece, que sucede en la meditación, ¿cierto? No es algo que uno trabaja para, no es algo que tiene un camino ya delineado para llegar allá, sino que sucede, está fuera de nuestro control.
Es como un florecimiento, sería como una forma de decirlo.
Exacto. Pero... cero control. O sea, por más que usted se programe y diga como este es mi objetivo, para allá voy, no hay nada que hacer, pero se da, sucede. ¿Y eso que sucede qué es? ¿Cómo lo describe Patanjali?
Digamos que hay una forma de verlo, es como absorción, ¿cierto? O disolución. lo que se supone como un samadhi es como que cambia la visión, sería como una forma, como que se ve desde adentro, ¿cierto? O se ve cerca, se ve junto, sería la forma de traducirlo literalmente, lo de samadhi.
Se ve junto.
Como se ve desde cerca, se ve junto, o sea, se ve desde el lado.
El que ve y lo que mira.
Exactamente. ¿No? Esa es la definición más puntual. O sea, se cambia tanto la forma de ver que el que ve y lo que es visto se disuelven. Uh-huh. Esa sería como la forma más sencilla, digamos, como de acercarnos a ese entendimiento.
Y hay varios tipos. Hay dos tipos, según Patanjali.
Hay, pues, si vamos
grandes,
a...
Dos grandes categorías.
Bueno, sí, hay dos categorías grandes, que serían el Sampragnyata Samadhi y el Asampragnyata Samadhi, ¿cierto? Palabras raras, como siempre. Pero como que Sampragnyata se refiere como al Samadhi diferenciado. Sería como la palabra para eso. Un Samadhi diferenciado. ¿Y qué se refiere con diferenciado? De que hay alguien que observa y hay algo que está observado. Pero hay como una comunión entre ellos, ¿cierto? Okay. Hay como una cercanía.
Todavía hay dos.
Exactamente. Y el Asampragnyata Samadhi significa cuando ya no hay diferencia. Cuando que significa no, Asampragnyata. Entonces como que sin diferencia. El Samadhi libre de diferencia. Uh-huh. Y ahí ya se disuelve el que observa el observado. Entonces como que esos son como los dos grandes paquetes de Samadhi que se pueden tener presente.
Y en cada uno de ellos hay...
Otro montón de categorías.
Otro montón, que no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas.
Es complejo. Es, digamos, para pasarlo así fácilmente, como que se habla de que la estructura de la naturaleza tiene como que cuatro componentes, ¿cierto? Pues los llaman acá Vitarka, Vichara, Ananda y Asmita, que es como lo denso, ¿cierto? Vitarka. Lo sutil, Vichara. Lo sutil o lo reflexivo, el Ananda, sería como el gozo. Y Asmita, el sentido de sí mismo. Entonces lo que se dice es que uno se puede enfocar en cada uno de esos. Uh-huh. O sea, como que cada uno de esos puede ser un objeto. Entonces decíamos, hay alguien que observa, hay algo que es observado. ¿Qué es lo que puede ser observado? Yo puedo observar lo denso. Lo denso, digamos, está lo denso externo. La fogata.
El fuego, sí.
Puedo observar la flor.
¿Cierto? La cascada.
La cascada. Estoy ahí. Estoy en total, digamos, comunión con eso hasta que se disuelve el que observa del observado. Uh-huh. Pero también, digamos, que está lo denso más cercano, como el cuerpo, ¿cierto? Yo puedo observar tanto el cuerpo que me enfoco en él 100% y luego se disuelve, y luego se disuelve. Luego, como que está lo reflexivo, ¿cierto? Lo sutil, entonces se refiere como a una idea. Yo qué sé, la compasión, por ejemplo. Como que estoy en eso, ¿cierto? Me enfoco tanto en eso, 100% presente en eso y luego se disuelve. Uh-huh. Luego está como que el sentido del gozo, ¿cierto? El ananda. Entonces como que ya no me enfoco en un objeto externo ni en un objeto interno, sino como que en el mismo estado de regocijo, de presencia. Uh-huh. Ahí también puedo alcanzar un samadhi.
Que es muy bhakti, ¿cierto? Lo devocional, es cantar. Sí. Puede ser una nota, en una canción, una melodía.
Sí, y es como más allá del objeto, ¿cierto?
Claro, claro.
Entonces, ya que le decís, como que a veces uno se queda, ya que lo proponíamos y tuvimos un capítulo muy bonito sobre el bhakti, que teníamos, digamos, cuando uno pone, yo qué sé, una imagen de algo que considere lo supremo, es una imagen, es algo externo, ¿cierto? Uh-huh. Cuando tengo la idea de eso, ¿cierto? No, es que me evoca la sabiduría, me evoca, ahí es una idea, ahí es el segundo, uh-huh. ¿cierto? Pero como que ya en el ananda ya es como la conjunción de los dos, ¿cierto? La conexión entre... Exactamente. Como que es el sentir en su refinamiento. Uh-huh. Y el último es el sentido del sí mismo, el asmita, que es el sentido del yo soy. Entonces, claro, yo puedo alcanzar el estado, ya no el estado de samadhi, ya no desde el objeto externo, vitarka, vichara, el objeto, como que la idea, la reflexión del ananda, como que ese sentir profundo, sino como desde el sentido de sí mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando yo puedo observar el sí mismo, observarlo tanto que se disuelve. Uh-huh. Ese sería el samadhi desde el asmita. Entonces mire que hay como muchas categorías y es bien bonito porque cada uno de estos samadhis como que pasa como por estados, digamos que desde los más densos hasta lo más sutil, pero implica primero como apoyarme en un objeto. Ese objeto puede tener esas naturalezas que mencionamos y cada uno de esos objetos como que luego se convierte en una excusa para luego diluirse. ¿Listo? Que el que observa se diluya en lo observado o se reconozca en lo observado o se refleje en lo observado para... disolverse, no sé, algo así sería.
Y después de digamos, a mí me llamaba mucho la atención que haya tantos caminos para un estado, no es estado, pero es para una realización que es la misma. Porque cuando hay samadhi, ¿cierto? Ya cualquier etiqueta en realidad sobre, no se le puede pegar ninguna. O sea, es imposible poner un alfiler y decir este es este, o tener palabras para diferenciarlo, porque precisamente
lo limitan.
Sí, o sea, si se nombra, si se dice, si se habla de eso, desaparece. O sea, es condición del samadhi esa inefabilidad, esa incapacidad de nombrarlo, esa incapacidad de etiquetarlo. Entonces, ¿por qué tanta? Porque, o sea, esto es un sistema que yo creo que está pensado para que cada persona, de acuerdo a su naturaleza, escoja el camino que mejor le convenga, ¿cierto? Hay personas que son devocionales y tal vez para ellos el Ananda va a ser el camino, ¿cierto? Hay personas que son más ñañi o más, no mentales, sino más desde el conocimiento y más desde
lo reflexivo,
entonces de las mitas, ¿cierto? Hay personas que son más del hacer. Y para los que son más del hacer, de pronto les conviene más el vitarka, ¿cierto?
Sí, que sería el karma, por decirlo en ese sentido.
Exacto, pero en últimas, da igual, ¿cierto? Da igual cuál sea el camino, a lo que se llega es lo mismo, ¿o no?
Total, ahí es que digamos que es un juego de la conciencia, ¿cierto? Es un juego de la conciencia aprendiendo a sintonizarse con diferentes cosas. Y para algunos nos es más fácil sintonizarnos con cosas externas, para algunos con cosas internas. Pero la clave está, primero me sintonizo con las unas y luego expando mi conciencia para poder sintonizar las otras, uh-huh, y las otras y las otras. O sea, no quedarme solo con unas.
Y por eso es que él advierte, esto se logra si usted ya conoce la concentración, si ya es capaz de ejercer la concentración. Y la concentración desde donde su propia naturaleza y sus propias características se lo permita, ¿cierto? No es algo que se delibe, no es algo que puede ser como en el supermercado o en una tienda online que uno va haciendo clic como en el que quiera, el que desea su ego, sino que es desde la naturaleza.
Claro, y cada uno tiene unos marcajes y unas tendencias que hacen que sea más estable enfocarse en unas cosas que en otras. Y ahí es donde es bueno uno reconocer o conocerse más bien lo suficientemente bien para reconocer cuáles son aquellos elementos donde es más fácil, más estable depositar mi atención y mi concentración. Uh-huh. Por eso cuando uno quiere como que calcar el mapa de los otros o calcar la receta de los otros, a veces no resulta.
Total.
¿Cierto? Porque entonces si le dicen, no, es que todos tienen que hacer un mantra para alcanzar la iluminación. Espere, espere.
Claro.
Un mantra puede ser útil para unas personas que tienen ciertas tendencias y les ofrece estabilidad a esas personas. No le va a servir a todos, ni les va a servir de la misma forma. O que la respiración, haz que la visualización con la respiración, eso no va a ser para todos. Para algunas personas, esa va a ser su modalidad.
Pero mira que esto es súper importante porque muchas personas que se acercan al yoga por primera vez se acercan tal vez a sistemas, escuelas, líneas de pensamiento que no necesariamente resuenan más con su propia naturaleza, ¿cierto? Y terminan identificando el yoga con eso y no con su naturaleza.
Y a veces eso puede ser bueno cuando uno encuentra la que uno resuena.
De chiripa, pues, como que
llegué. De chiripa llegó de primerazo a esa, uff, una nota.
De bueno.
Pero si justo llega con la que más fricción le genera, uh-huh, puede que antes le genere mucha frustración.
Claro.
Y termine ahí corriendo, como no, es que fui allá y me pusieron a cantar y uy, no, que, ¿cierto? O no, fui allá y me pusieron a moverme, que no, yo no quiero estirarme, ¿yo para qué? ¿Cierto? Como que uno no resuena con aquella. Por eso es muy sensato a veces uno dedicar un buen tiempo como que a la exploración, ¿cierto? Como a la exploración, lo veo yo como una exploración en modo polinizar, ¿cierto? Pero polinizar de dejarse polinizar, de ver qué semilla que llega es la que pega en mí, ¿cierto? No caer en ese lado como de ese supermercado espiritual de ver a ver qué quiero, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, como que quiero, qué es la que me gusta, entonces como que un poquitico de esto con un poquitico de ello, que a veces no, porque eso está muy regido por el ego, pero es como uno ser lo suficientemente receptivo y acercarse a diferentes tradiciones para ver qué de lo que cada tradición puede ofrecerme a mí. Uh-huh. Listo, ¿con cuál resueno? Y ya con eso, como que ya sí meterme a profundizar, que a veces la gente se mete de lleno a una tradición sin tener otras visiones claras. Uh-huh. Y a veces cuando uno no tiene esas otras visiones claras, digamos, entre uno más va hacia la periferia, más encuentra su propio centro. Entre uno más expande hacia el horizonte, más va a encontrar su propio centro. Entonces hay un momento donde uno va hacia afuera, conoce, reconoce diferentes tradiciones y eso le permite como que encontrarse mejor a sí mismo para ver esa dirección que yo quiero plantar desde mi centro, por dónde va, ¿cierto? Por dónde resuena mejor.
Total, total. ¿Vos, cómo fue tu experiencia? O sea, ¿vos con qué sentís, con cuál de esos caminos sentís que después de haber hecho todo ese paseo, cuál es el que para vos resulta más cercano o en el que sentís que tu atención puede depositarse con más confianza?
Hombre, Jorge, me hizo preguntador.
No es para ponerle el reflector encima, pues, pero responda. Ya.
Pues, ¿qué te digo? Le digo que, bueno, yo vengo de... Pues son muchas cosas, ¿cierto? Por un lado, vengo de las artes marciales, ¿cierto? Como que antes de hacer yoga y todo el rollo, como que venía más de las artes marciales, de todo el linaje budista que me dediqué a estudiar bastante y taoísta. Y eso, como que para mí el camino del entendimiento es muy claro, o sea, como que me gusta comprender las cosas.
El ñañi.
Entonces como que fluye ahí, fluye el entendimiento, como que me encanta preguntarme, pero también como que me encanta preguntarme, pero me encanta que el silencio responda. Creo que eso es como lo que he visto, ¿cierto? Pues yo soy medio malo para memorizarme las cosas, entonces como que no soy tan ñañi como para decir que tú, como para ser un erudito que a veces uno termina siendo así. Yo soy como que lo que más resuena para mí siento que es como el silencio, pero como que el silencio lo cultivo con esto, ¿cierto? Lo cultivo con algo de movimiento, lo cultivo con algo de preguntas y eso como que hace que sea mucho más estable para mí el centrarme.
O sea que el camino tuyo es un camino que está incluyendo dos de estos, de esas puertas que sugiere Patanjali, ¿cierto? Que es el asmita, pero también el vitarca, o que el cuerpo como vehículo. ¿Cómo lo describirías?
Sí, porque también viene de la afuera, en este caso una afuera corporal, ¿cierto? Uh-huh. Que en gran parte del movimiento, como que la presencia en el cuerpo, lo mismo que decíamos ahorita, como que la conciencia que habita el cuerpo da la posibilidad de expandirse hacia regiones más sutiles. Entonces ya la conciencia, cuando ya aprende a habitar la planta del pie y aprende a habitar sintiendo la raíz de la columna y sintiendo la coronilla y la distancia entre las vértebras, como que cuando aprende a habitar eso, luego aprende a habitar otros espacios más sutiles y aprende a habitar la respiración y aprende a habitar el espacio entre un pensamiento y otro. Como que ha sido el rollo, pero como que para mí nació desde el cuerpo por alguna razón y pues también por eso creo que me gusta como que caminar en la naturaleza, como que la exigencia de la montaña, cosas así, porque como que llevan el cuerpo a un punto en donde el silencio es más fértil, sería como una forma de decirlo.
Pero mira que es bonito pensarlo así porque algo que a mí me da alergia y no sé si también resuenas con eso... es que lo categoricen a uno, ¿cierto? Que lo definan a uno, que el determinismo es como usted va por esa puerta y usted va por esa puerta y usted por esa. Y cada uno se tiene que resignar a un solo camino. Cuando yo siento que pues somos seres a través de los que fluye el universo permanentemente y el universo está cambiando permanentemente. Y si uno entra, tal vez por ñañi, así entré yo. En 2013 yo me encontré con un libro que se llama I Am That, me lo recomendó mi amigo Javier Hidárraga, de Nisargadatta Maharaj. Es un libro de conversaciones con un sabio en India, en Calcuta. Y la gente iba a su salita todos los días a conversar y él, que ya se supone estaba en Samadhi, respondía desde ese lugar, desde esa realización, desde ese conocimiento. Entonces me llegó este libro en el que transcribe muchos de sus diálogos y estaba muy bien organizado. Y yo fue a partir de ahí que yo dije, uy, yo quiero esto, o sea, yo quiero ese tipo de sabiduría, yo quiero ese tipo de conocimiento, yo quiero respirar esto, ¿cierto? Y fue ese ñañi, ¿cierto? También desde el conocimiento que fui llegando al cuerpo y empecé a hacer hatha yoga, empecé a observar mejor mi cuerpo en concentración y a concentrarme, aprovechando el cuerpo para concentrarme. Y después he ido conociendo o he ido, como decís vos, como paseando por diferentes caminos. He hecho Kundalini Yoga un poco, ¿cierto? Que es muy bhakti. Y aunque me parece chévere, no tuvo, digamos, el mismo magnetismo que tuvo el ñañi, pero igual me parece chévere como irme disponiendo o irme conociendo a través de esos diferentes caminos y que, como decís, cada uno de ellos tiene algo para enseñar. Y en ese momento, por ejemplo, siento, como no lo sentía antes, una necesidad de eso, de la adoración, de la devoción, que me parece un despertar bonito. Entonces, no, es que como yo soy ñañi, como a mí esto es lo que me gusta de la adoración, no, chao, esto es perder el tiempo, cero. Es como que, ¿de qué forma en últimas del camino es de cada uno? Es súper personal, pero eso te está dando herramientas y te está ofreciendo de alguna manera tracciones diferentes para lograr esa concentración y lograr esa, entre comillas, disolución.
Y hay momentos de la vida donde estamos más prestos a lo uno que a lo otro.
Exacto. ¿Cierto?
Y son elementos que se van tejiendo. O sea, como que en cierto momento, yo qué sé, me pasó algo y eso me condujo hacia esto. En cierto momento me pasó otra cosa y me condujo hacia lo otro. Y si uno se queda cristalizado, que es como uno de los grandes, digamos, como que defecto, siento yo, como que en la práctica, como que a veces uno cree que es por acá y por acá es porque me dijeron que por acá es y acá tiene que ser y tengo que seguir ahí porque ahí es. Entonces, cuando uno se queda cristalizado en que así tiene que ser, se limita a las posibilidades de acercarse por otros senderos.
Claro, eso es ego.
Y hay algo bien bonito de una frase de Khalil Gibran que dice como, no digas que encontraste el camino a la verdad. Di que encontraste a la verdad caminando por tu camino. Uh-huh. ¿Cierto? Como que es diferente. Claro, uno transita lo de uno y como que va ahí llegando, va resonando. Y pues digamos como que todas estas ideas del samadhi, con esto así como que presentado, nos permiten reconocer como que ese lado, claro, en qué podemos enfocarnos y en qué podemos disolvernos. Uh-huh. Porque siempre, creo que siempre lo decimos, como que no, a veces le pintan ese samadhi todo lejano, ¿cierto? Ay, no, tiene que unirse con Dios o con el Espíritu Supremo o con la fuente de toda vida. Y como que, y a veces uno se queda como queriendo unirse como cognitivamente, ¿cierto? Como, bueno, listo, ya, soy unido. Soy uno con el universo. El universo es uno conmigo. Soy uno con el universo. Y es algo muy gracioso y es como uno, por más que diga la palabra agua, 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 no le va a quitar la sed. Uh-huh. ¿Cierto? Por más que yo diga soy uno con todo, pues como que una cosa es decirlo, ¿cierto? Reflexiva cognitivamente. Otra cosa es experimentarlo. Y todo el ejercicio como de la experiencia, como que parte de eso, parte de entrenar la conciencia para primero enfocarla y luego disolverla, que sería como ese gran proceso. Y ahí uno como que se enfoca en diferentes elementos, los que le son más fáciles, y luego se expande a los elementos que le son más difíciles.
Sí, total. Yo me acuerdo cuando hubo un periodo en mi vida en que meditaba mucho y pues estaba leyendo casi que exclusivamente a estos sabios, ¿cierto? A Nisargadatta, a Ramana Maharshi, a varios. Y meditaba y la meditación me resultaba cada vez, o sea, la misma práctica la hacía más, estaba más dispuesto a esos, otra vez, o sea, repito mucho la palabra estado porque es la más fácil, pero como que en la meditación, ya, o sea, como que estaba ahí, o sea, me sentaba a respirar y dejaba cualquier objetivo, dejaba de pensar, dejaba de observar, simplemente estaba. Lo recuerdo con mucho gozo. Y me acuerdo que una vez, o sea, de tanto hacerlo, yo dije, ya, o sea, esto es, ya me iluminé, estoy ya iluminado, ya llegué. Y me acuerdo mucho, estaba en un taxi en Bogotá con mi amigo Javier, con el que compartía todo eso, y yo le pregunté, ¿vos ya te iluminaste? O sea, ¿vos ya?
¿Y la iluminación para cuándo?
Y el mamá me decía, ¿qué? Y yo por dentro estaba a punto de gritarle como, parce, yo ya. Yo ya estoy iluminado. Y obviamente, pues aquí estoy. Pero
iluminado por un foco que nos está dando luz aquí en esta esquina de la sala.
Aquí, exacto. Es como ese ego que es capaz de creerse a sí mismo lo que quiera creerse, ¿cierto? Identificarse con ideas, identificarse con categorías simplemente porque cree que ya llegó. Y quiero conectar eso con lo que estabas diciendo al comienzo o con lo que prometías al comienzo, y es hablar sobre el samadhi no como eso lejano y último y definitivo, ¿cierto? Como algo que se llega y uno, si llega, ya se quedó y ya bendecido por siempre, ¿cierto? Es como elevado Jesucristo, sino algo que se puede practicar de una forma o que se puede entender de una forma mucho más cotidiana, mucho más amorosa y menos egoica, Y ahí sí estoy, pues aquí quiero escucharte porque no tengo ni idea cómo se puede entender eso así. Porque para mí, o sea, yo sí siento que la iluminación es algo que logran algunos, logran, mira la palabra, ¿cierto? Es como una conquista, es algo que se alcanza. Y me gustaría entender cómo lo ves vos de una forma menos, sí, menos desde el resultado y más desde el proceso.
Bueno, hay que bajarle la expectativa a la promesa que hice al inicio.
Ah, no.
Pero está en relación con algo muy sencillo, ¿cierto? Y es como, ¿cuándo fue, yo qué sé, la primera vez que viste un arco iris? ¿Qué pasó, por ejemplo? O la primera vez que uno ve el mar. O una montaña nevada, ¿cierto? Como que, o una cascada gigante, ¿cierto? Como que cuando uno llega, los observa y llega, o sea, como que es tan envolvente, es tan atrapante, como que toda tu atención se enfoca allí, toda tu concentración, toda tu presencia está allí, está en ese momento, está en esos colores que no habías visto, está en el reflejo del atardecer, en la sensación del... Claro, como que uno se sumerge tanto en eso que está sucediendo que se disuelve la idea de sí mismo. Uh-huh. ¿Cierto? Cuando uno conoció el mar, vi un atardecer así en el mar, fascinante, y era la primera vez que conocía el mar y tengo los pies ahí metidos, como que, pucha, se me olvidó el hambre que tenía. O sea, hace 2 minutos tenía un hambre y estaba, claro, con mal genio, y eso tuvo el poder de disolver todas las otras identificaciones que tenía, ¿cierto? Y hay momentos así, a lo que quiero decir con esto es que como que todos hemos experimentado samadhis. Claro, digamos que son como esos orgasmos de la conciencia, sería una forma de decirlo, uh-huh, ¿cierto? Como que la conciencia se disuelve y como que deja de prestarle atención a todos los berrinches internos que hace el ego. Uh-huh. Y ese ejercicio como que nos pasa mucho, nos pasa más de lo que nos imaginamos, sino que a veces cuando estamos como que tan enredados con todos los algoritmos de la mente y todo esto que hemos estado conversando, como que le terminamos dando mucha más fuerza a eso. Pero entonces como que un beso, ¿cierto? O sea, cuando uno está en un beso 100%, ¿qué pasa? O sea, la idea del sí mismo se disuelve, ¿cierto? No hay un objeto, claro, no hay un sujeto. Se borra la frontera entre, uh-huh, eso. Pero lo que suele pasar con eso, y es una de las cosas muy bonitas y también muy raras, es que es efímero, ¿cierto? Y nuestra mente le encanta que las cosas duren para siempre. Pero cuando aceptamos lo efímero de esos momentos, podemos como que cultivarlos para que estén siempre presentes. O sea, como que es bien diferente, como no querer, como que este momento, esta sensación, esta experiencia, este momento así de total disolución y absorción me dure para siempre, que como que queremos como que hacer espacio para que dure. Pero no. Y si hacemos lo contrario, si valoramos eso efímero que es, dejamos que pase, abrimos la puerta para que pueda volver a llegar. Pero cuando queremos, como en la meditación, como cuando uno medita y dice, ay no, ya llegué, ¿cierto? Uy no, ¿qué es este silencio tan bueno? ¿Cierto? Y uno, ah no, ya quiero volver a ese silencio. Entonces al otro día se sienta y dice, uy, yo quiero volver a este silencio. No, este silencio de ayer no. Ah no, claro, este no está como el de ayer. Uh-huh. Ah, entonces uno termina, o sea, en nuestro afán de controlar, ¿cierto? Y como bien lo dijiste ahorita, o sea, como que el samadhi es algo que no está en nuestro control. Uno si mucho se dispone, se prepara. Pero es un florecimiento, eso no depende de uno, ¿cierto? Eso depende de una fuerza más grande que uno. El florecimiento de un árbol no depende de que uno le eche abono, no le eche abono, no le eche agua, no le eche agua. Eso ayuda, prepara el terreno, crea las condiciones óptimas para, pero eso no depende de uno. Hay una fuerza de la vida que hace que florezca. Y eso pasa en nosotros, okay, ¿cierto? Como que hay una fuerza interna que hace que nuestra conciencia florezca. Y ese ejercicio de que la conciencia florezca, como que la lleva a que manifieste lo más bello que lleva adentro. Eso es un florecimiento, ¿cierto? Como que aquello que lleva adentro, aquello bello, yo qué sé. Por eso cuando pues hay un samadhi, como que tiene tanta fuerza que disuelve todos los ruidos y todos los parásitos que llevamos adentro. Y entonces las tristezas se destierran. Así sea por un milisegundo, ¿cierto? Uh-huh. Las culpas, los miedos, las rabias, como que hay algo tan grande que hace que eso se suspenda.
Es muy... Pues yo siento que estamos tan socializados en esa idea del consumo y del tener, sobre todo el tener, ¿cierto? Que cuando uno experimenta, pero cuando se experimenta esto, cuando se experimenta esa disolución, lo primero que ocurre, la primera reacción es quiero tenerlo, quiero agarrarlo, quiero...
Quiero que dure para
esto,
siempre.
Esto ya es mío, ¿cierto? Sí. Esto ya es mío. Y esa sola reacción lo que hace es que lo interrumpe y crea mucho más ruido. Y Patanjali menciona hay samadhis que crean más britis. O sea, que el solo hecho del samadhi puede incluso generar más ruido. Tanto que hay gente que tiene esas experiencias místicas o esas experiencias de completitud que después de ellas, al no tenerlas y querer tenerlas, querer extenderlas para siempre, querer poseerlas, terminan aferrándose a su poder y amplificando el poder del ego porque tienen tanto afán de controlar, tienen tanto afán de tener y no lo tienen porque tienen ese afán que en últimas quedan ahí encerrados en un rol o en una persona, en un personaje que persigue y persigue y persigue y persigue eso tan sutil y eso tan innombrable y como no, precisamente por perseguirlo no lo tiene, termina convirtiéndose en un ego súper fuerte, súper grande y súper ruidoso.
Total.
Y yo creo que, no sé, es como cómo descondicionar y cómo restarle fuerza a ese afán de tener. ¿Cómo podemos experimentar y vivir este mundo sin desear tener? Simplemente, como decís vos, cultivar y permitir, cultivar y observar el florecimiento, cultivar y que sea lo que sea, pero ya, hasta ahí, y no tener nada.
Aquí, claro, acá es donde se combinan muchas cosas, ¿cierto? Por eso, como que la primer metodología que se planteaba era Abhyasa y Vairagya, de lo que conversamos, ¿cierto? Como la dedicación y el desapego, ¿cierto? Como póngale un poquitico de esfuerzo, de determinación, de voluntad, pero luego como que despójese de toda expectativa. Entonces ahí es donde se abre el espacio para que eso pueda florecer. Y es muy loco lo que decís, porque en ese afán de poseer, ¿cierto? Y de comerciar, pues también han habido cosas pues graciosas. Pues también estamos acá para hablar de cosas graciosas y gozarnos a la vida. Y todos estos cursos de iluminación, ¿cierto? Como de iluminación garantizada.
Pero hay cursos de iluminación.
Hay cursos de todo.
Oiga, yo nunca hice un curso de iluminación.
Ah, que te prometen como no. Este es el mejor camino. Te recuerdo una técnica de meditación para no dar bola. Pero como que decían, no, es que si usted medita de cualquier otra forma, es como si fuera en burro. Pero si medita con nuestra forma, es como si fuera un avión.
¿En serio?
Sí, esa era su promesa de venta. Entonces, claro, te prometían el llegar, ¿cierto? Y llegabas en avión, que no es lo mismo, ¿cierto? Wow. Decían, con esta tecnología, con esta metodología que te vamos a enseñar en este curso que vale estos dolaritos, pues vas a llegar a este estado.
¿Es en serio?
Sí.
No, parece.
O sea, eso es lo loco, ¿cierto? Entonces, y va lo que hablábamos al inicio.
¿Cómo, o sea, queremos? Si uno llega con esa expectativa, en serio, o sea, es imposible, o sea, total. Es imposible.
Va, y eso es lo que pasa, o sea, cuando nos acercamos con esto de que queremos iluminarnos, y bueno, también es como ese sentido de iluminación, ¿cierto? Como que queremos iluminarnos, y ojo con esto, porque a veces iluminarnos, claro, uno se ilumina, y a veces uno se ilumina tanto que se enceguece, ¿cierto? Tiene tanta luz que se enceguece y enceguece a los otros. Y eso es una cosa como bien compleja por cuando aceptamos la iluminación. Y el asunto con la iluminación es como que, como si fuera el punto máximo, ¿cierto? Entonces, como que recuerdo mucho a André y que estuvo por acá en el podcast y él decía, es que no, es que quitémosle la traducción del samadhi como iluminación y si lo llamamos claridad, por ejemplo. O sea, es un detalle ahí del lenguaje.
Claro.
Pero la claridad es distinto, ¿cierto? Como que la claridad es algo que está, que puede haber más, que puede haber menos, y hay momentos de la vida donde tenemos más claridad y en esa claridad se disuelven esas fronteras, ¿cierto? Entre el observador y el observado. Y como que siempre está la posibilidad de acercarnos a la claridad. Entonces, como que eso ya cambia un poquitín ese sentido, porque de ese querer, de ese afán de querer consumir iluminación, de ese afán de querer llegar a un estado, pues terminamos haciéndonos como alimentando más nuestra identificación. Y también es muy loco porque a veces, pues en las tradiciones como que dicen, no, alcance un estado de iluminación. Entonces uno los ve ahí sentados y dice, no, es que esa es la foto del maestro cuando entró en el samadhi, que estaba meditando, que ya ni respiraba, que le poníamos un espejo y no le salía aire, que estaba ahí. Y luego como a los 2 días, 3 días o a las tantas horas, volvió el maestro del samadhi. Entonces, es una cosa muy graciosa porque el otro método de samadhi, de los dos que hablábamos, se llamaba la sampragnata samadhi, ¿cierto? El samadhi indiferenciado, implica estar tan presente en el afuera como en el adentro. O sea, poder experimentar lo que está sucediendo afuera, como que les decía, hay un samadhi de afuera, estoy en la cascada y ¡buah! Me disuelvo en ella, ¿cierto? Hay otro samadhi como que, uy, no sé, encontré como un saborcito adentro de tanta gratitud y ¡buah! Y me disuelvo en ella, ¿cierto? Pero como que decían, el asamprañata samadhi es cuando puede estar en ambos a la vez. Porque a veces por estar en uno nos desconectamos del otro, ¿cierto? Por estar en el afuera nos desconectamos del adentro, o por estar en el adentro nos desconectamos del afuera.
Pero la vida, uno empieza a ver la vida como un obstáculo, la vida mundana, es como, ay, tengo que trabajar, ay, sí, tengo que conectarme, ay, tengo que, y no puedo meditar.
Total, y ese samadhi era como, esté en ambos a la vez. O sea, el verdad, lo que de verdad disuelve la barrera es que uno reconoce que uno es tan afuera como adentro, ¿cierto? Como que no hay un como que a veces como que nuestra existencia humana, como lo decías, como que termina siendo ese obstáculo, ¿cierto? Pero cuando uno reconoce, no, es que no es el obstáculo. El obstáculo puede ser lo que separa, pero también puede ser lo que una. Claro, como que la puerta puede ser lo que separe. De aquí para acá es esto, de aquí para allá es esto. Pero también la puerta puede ser lo que una. Ah, cuando abro la puerta me doy cuenta que esto y esto son parte de lo mismo. Claro. Entonces el gran samadhi es cuando yo puedo estar tan imbuido adentro, ¿cierto? Y experimentar, yo qué sé, lo supremo que me habita, pero también puedo ver lo supremo que me rodea. Uh-huh. Como que ese es el gran samadhi del que se habla. Entonces como que eso también nos ayuda a desmitificar esas ideas, claro, de ese samadhi por allá lejano, ¿cierto? Claro. De ese samadhi por allá que solo es para unos cuantos.
Y que solo ocurre sentado y que solo ocurre... ¿Cierto? Pranayamas.
Sí, sí, sí. Como que tiene que tener ahí sus pirotécnicos. Y que a veces confundimos el samadhi con los pirotécnicos internos, ¿cierto? Como que hay gente que dice, ay, tengo unas visiones y colorcitos y chispitas, sí, y yo sentí
las
que...
Las pintas, pues, de la ayahuasca o de los psicodélicos.
Sí. Tal cual. Y uno cree que... No, eso son estados de adecuación, de purificación, de depuración. Todos esos contenidos llegan y nos permiten como que poner orden internamente. Pero ese orden es simplemente para que luego podamos como que disolver, ¿cierto? Disolver el sí mismo para que el observador y el observado puedan reconocerse como parte de lo mismo.
Yo lo he vivido, pues he vivido esto que estás describiendo a veces en meditación, a veces en, pues sí, como haciendo mi práctica de yoga convencional, también experimentando con psicodélicos. O sea, yo llevo un camino ya de varios años conociendo estas sustancias y hay tomas en las que uno está, pues en los que hay una disolución, ¿cierto? Y en la que uno está absolutamente unificado, conectado con el afuera, ¿cierto? Y el adentro. Es como uno se da cuenta de que está ahí y de que ese todo es lo que uno es. Pero, pues, a mí me han pasado cosas, esas pirotecnias para mí son maravillosas, pero al mismo tiempo soy como vos decís, como muy desprendido de ellas porque soy consciente de que son pirotecnias, ¿cierto? Pero yo he visto... un río detenerse y volverse un río vertical, por ejemplo, un portal. He visto la respiración eléctrica de los árboles. O sea, cosas que uno dice como, wow, ¿qué es esta maravilla? Y creo que tal vez por personalidad, y aquí no es como pa estar como abriéndolas, o sea, como... demostrando cosas o con vanidad, no, pero creo que por personalidad sí, o sea, no me he apegado mucho a esas formas y no es que cuando termine la experiencia quede enguayado porque ya no la tengo, ya no más, estás. Porque ya no está, que digamos que, bueno, no sé, bien, me pasa a mí, pero también he visto muchas personas que tienen esas experiencias y lo que quieren es como a los dos días volverlo a hacer y termina, como vos decís, uno apegado, ¿cierto? Es una dependencia, es el apego y no el la contemplación, el permitir. Pero igual, cuando vos hablas sobre el samadhi como algo efímero, que se puede disfrutar en lo efímero, cuando uno lee los Yoga Sutras y cuando uno ve estos maestros de la India o de muchas partes que viven en samadhi, hay algo en uno que, pues, sí le da envidia. Es como, hey, yo no lo quiero efímero. O sea, yo no quiero el shotcito, yo quiero la garrafa entera. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo lo ves vos? Porque sí, suena muy bonito, es que rico tener como pequeños orgasmos todo el tiempo o con frecuencia repetidos de la conciencia, pero ¿es posible vivir en un gran orgasmo de la conciencia? Esa promesa de, de todos estos sabios, ¿cierto? Y que es de alguna manera también el, no el fin del yoga, pero sí una de las expresiones de alguien que está viviendo el yoga. ¿Es posible o es, o vos igual lo ves como el gran mito distractor al que no deberíamos prestarle tanta atención y más bien simplemente enfocarnos en lo que se ve y punto, y dejar de pretender estirarlos y estirarlos y estirarlos, sino simplemente si se dan poquitos a lo largo de la vida, pues todo bien, o si deberíamos aspirar a abrirlos y vivir en ellos, ¿cierto? Y que esa sea la vida.
Hay muchas cosas. Una es que toda la vida en sí misma ya es un orgasmo de la conciencia, por llamarlo así. Pero a veces por nuestro propio ruido no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces como que en ciertos momentos el ruido cesa, ¿cierto? Los chitabritis cesan y percibimos eso.
Ok.
Entonces como que, pero luego como que vuelven los chitabritis y como wow, ¿cierto? Vuelve todo el ruido interno y como que nos ata a las identificaciones y como que nos perdemos, ¿cierto? Como que nos disociamos un poquito de eso. Pero como lo que quiere decir eso es como que todo en la vida ya es un orgasmo de la conciencia, todo en la vida ya es deleite y presencia absoluta. O sea, pero esa no es, es como que es nuestra concepción la que nos ha alejado de ahí. Y también, eso es como por el primer lado de lo que decías, pero como que desde el segundo lado es que a veces por querer llegar allí nos volvemos ausentes de la vida. ¿Cierto? Como que entonces porque quiero alcanzar ese superestado, entonces como que me niego a esta posibilidad. Entonces como el que decía, no, yo ya me dediqué a buscar la iluminación, entonces dejé todo atrás. Dejé mi trabajo, dejé mi mujer, dejé mis hijos, dejé todo. Termina uno evadiendo la vida.
Claro.
Y el rollo con esto, por eso es como que muy bonito reconocerlo. O sea, pensemos en el samadhi como, digamos, como la cima de una montaña, ¿cierto? Entonces a veces nos quedamos como, queremos llegar, y hacemos todo por llegar, no sé qué. Pero espere. Uno no llega a la cima de la montaña para quedarse a vivir allá. Uno llega a la cima de la montaña allá, yo qué sé, para dejarse abrazar por su silencio. Y eso que encontró, poder bajarlo y compartirlo. Es para eso. No es para quedarse a vivir allá, pues va a echar raíces y va a llevar mi tiendita porque es que allá tengo la paz y no sé qué. No, eso que experimenté, esa sensación, digamos, como que de total presencia y disolución, caramba, puedo volver a bajar de la montaña y compartirla, ¿cierto? Ah, porque es que ya le cogí su sabor. Y como ya le cogí su sabor, pues de pronto ya sé el camino para allá. De pronto puedo venir con alguien, ¿cierto? De pronto alguien que esté preparado pueda acompañarlo unos pasitos a que saboree esto. Y el rollo con eso entonces es que el samadhi es algo que tiene sabor. O sea, como que solo puede ser experimentado. O sea, es el rollo. Y por eso yoga es algo que solo puede ser práctico. O sea, es muy bacano conversar y estamos conversando, es muy bacano escribir y se escriben cosas muy bonitas sobre esto, pero como que esto, pues como que debe suceder por la experiencia. Pero a veces cuando uno se ata de mucha información, por eso lo que decías de los britis, ¿cierto? Que a veces uno tiene tantos britis, o entre más bulla se haga sobre algo, es como una postura, entre más indicaciones de uno que rote acá, que doble acá, que apoya acá, que estire acá, antes uno lo que está haciendo más ruido. Lo mismo, entre yo más describa el samadhi, es que el samadhi es cuando yo siento que no sé qué, que es que la gravedad, que es que las sensaciones, que es que las partes del cuerpo se expanden, pero es que como que uno siente que se aligera, pero entonces como, uy, claro, yo le meto demasiado ruido.
Kundalini se eleva, sí. Y vas a sentir el torpellino, claro, sí. Por tu columna vertebral y de pronto, puff, la explosión.
Entonces uno se queda es como que repitiendo o queriendo hacer que eso suceda, pero desde la mente y no desde la experiencia.
Estás filtrando y dejando afuera todo lo que es vida, todo lo que sí. De verdad estás viviendo, estás experimentando.
Racionalizando la experiencia. Y la experiencia pues mucho más amplia que claro. Cualquier idea racional.
Claro, que puede ser uno de los efectos contraindicados de este tipo de podcast, por ejemplo, de este tipo de conversaciones. Y entonces, es como que, ay.
No. Un asterisco acá grande por acá.
Olviden todo esto. Puro Men in Black. Puro Men in Black. Es como que borren esto. No vuelvan a escuchar este episodio. Por favor, no se hagan ese mal.
Pero es bien loco eso, porque a veces uno se queda atado a esas ideas. Y ahí con eso vienen, ¿cierto? Hay como otra categoría de los samadhis que aparecen ya al final de este primer libro de los Yoga Sutras. Y son los samadhis con semilla y sin semilla, ¿cierto? Que hablamos ahí un poquitín de eso. Y es que hay unos con semilla. Cuando se refiere con semilla, es que la semilla es como el germen o la invitación amasvritis. Entonces hay unos samadhis que tienen unos que generan masvritis, ¿cierto? Como lo mencionabas. Entonces unos samadhis generan masvritis, claro, y ahí lo que pasa es que yo estoy a veces en un estado como de tal presencia y como que pasa, se me detonan contenidos previos que tenía, ¿cierto? Y que buscan una forma de salir a la luz para depurarse. Entonces como que puede que se me detone justo un algo que tenía pendiente una por rabia. Hacer, una rabia que no había canalizado, que no había expresado y como que justo ahí. Y por eso es que como que no es garantizado que una práctica de yoga te deje como que te deje en el, ¿cierto? Como que mejor, entre comillas, ¿cierto? Porque puede que justo te ponga frente a frente con lo que... O sea, la práctica solo te va a llevar a conocer lo que tienes adentro. Te va a llevar a ponerte frente a frente con los contenidos que tienes adentro. Entonces, y si uno adentro tiene rabia y rencor y un poquito de ira, pues eso es lo que va a haber. Entonces, claro. Para algunos, ay, no, qué clara, eso me revolcó, eso me... Claro, el asunto es que antes no lo veías, ahora lo puedes ver. Uh-huh. Y que lo puedes ver, lo puedes depurar, puedes gestionarlo, puedes hacer algo con ello. Eso es lo que puede pasar. Entonces, eso es el samadhi con semilla. Pero lo que dicen es que hay un samadhi como que tiene la posibilidad como de disolver todas las otras semillas. Como de quitar, por decirlo así, o de remover más bien como que las semillas instaladas previamente. Entonces, uh-huh. Cuando uno ya deja de comportarse de acuerdo a las semillas instaladas previamente, solo le quedan lo que sucede en este momento. Uh-huh. Como que poder estar 100% presente en lo que está y no con mis prejuicios y mis comparaciones y mis contenidos internos y mi defensa de mi historia personal o mis ganas de recalcar mi importancia y todas estas cosas. Uh-huh. Como que ese sería como ese otro lado del samadhi con semilla y sin semilla. Claro, uno lo que va haciendo es que va, digamos que, removiendo semillas. Entonces, como que uno en el jardín interno, pues tiene un montón de contenidos y esos contenidos son semillas que en el pasado se sembraron, las sembró uno o las sembró alguien más o lo que sea, pero están ahí, van emergiendo. Y uno lo que hace con esas semillas es que, bueno, algunas puede que me entorpezcan el camino, ¿cierto? Por ejemplo, que si yo tengo una culpa ni la berraca, pues y me está ahí, me está taladrando y cada 5 minutos vuelve y me gana el foco, como que me está entorpeciendo el camino, ¿cierto? No me deja experimentar. Uno, hay ciertas semillas, ciertos árboles que crecieron de esas semillas, como que es bueno removerlos uh-huh. para sembrar nuevos árboles. Entonces como que ese sería el juego del semilla y con semilla, del con semilla y sin semilla. Entonces el samadhi sin semilla, el nirvilla samadhi, como que tiene el poder de aplacar las semillas, remover las semillas de todas las conductas o comportamientos previos para que uno pueda como que experimentar todo lo que está sucediendo. Entonces va lo que decías ahorita, como que también el samadhi implica como que reconocer ese orgasmo cósmico que está sucediendo en todo momento y que está sucediendo en este momento. Uh-huh. Pero a veces por el ruido que tenemos, entonces cuando uno le aplaca el ruido, puede darse cuenta de eso que está sucediendo.
Claro, o sea, yo para como cerrar el círculo, creo que el gran no error o la maga, la gata acaba aquí de aportar.
¿Algo más para decir?
Para cerrar el círculo, yo creo que el desacierto a la hora de pensar esto, de acercarse a este tema, ¿cierto? El samadhi es creer que es algo externo, ¿cierto? Que es algo que ocurre y que se da en ciertos momentos y que de alguna manera hay que atraparlo, ¿cierto? Puro Pokémon. Y entenderlo más como en realidad es la actitud y la forma en la que uno está sintiendo y viviendo la vida. Cuando vos hablabas sobre la montaña y cómo uno, cuando llega a la cima, deja de... O sea, no se va a quedar ahí, ¿cierto? No pretende quedarse ahí. Es porque el camino no termina ahí. O sea, es que el camino no es hasta la cima de la montaña. El camino es estar vivo. El camino es estar consciente. Y el camino es la cima, es bajar, es volver a subir, es irse lejos. El camino es estar caminando, el camino es estar aquí, ¿cierto? Y el samadhi no es algo que está allá, que se alcanza. El camino, el samadhi es estar aquí, es estar caminando. Hay un concepto estoico que a mí me parece hermoso y es el amor fati, ¿cierto? Es el amor por lo que llega, es el amor por el destino, ¿cierto? Lo que sea que llegue, lo que sea que aparece en este instante en mi vida es lo que tenía que ser y se agradece y se ama, ¿cierto? Se acoge, se vive, no se exprime, pero se habita.
Se disfruta,
se goza, sea lo que sea, ¿cierto? Y yo creo que, en últimas, ese es el samadhi, ¿cierto? Es el amor por estar aquí, es el amor por estar consciente, es el amor por en este momento tener esa conciencia y poder disfrutar lo que sea que llegue, o sea, desde esta forma, porque en últimas vamos a eventualmente transformarnos en muchas otras cosas que tal vez no tienen la capacidad de ser conscientes de esa conciencia. Yo creo que el regalo humano, la gran belleza humana, lo que nos hace, o lo que agradezco yo como humano, es que al menos en esta forma, no sé si en otra la voy a tener, pero al menos en esta forma soy consciente de que soy consciente. Y eso ya es como, uy, qué rico. O sea, qué rico que los 80, 100, los 35, no importa los años que vaya a vivir, pues
estoy consciente de eso, esa claro. Claro, es podría decirse como que el, no sé, como que el samadhi es como que nuestro estado original y nuestro estado natural. Y lo que hacemos como humanos es simplemente reconectarnos con nuestro estado original. O sea, no es algo externo, como decías. Uh-huh. No es algo que depende, y no es algo que depende de afuera. Entonces, como que a veces nos creemos que el samadhi depende del procedimiento. Entonces, hay como quien dice, no, es que tienes que hacer esto, esto, esto para llegar al samadhi. Otro dice, no, es que no, la ecuación no es así, sino que es esta otra. Entonces, para uno será rezar, para otro será cantar, para otro será meditar, para uno será repetir un mantra. O sea, y como que no, espere, el samadhi no es eso. Esos son procedimientos que afinan nuestra capacidad de poder experimentar lo que somos, ¿cierto? Nuestro estado original, nuestro estado natural. Y cuando uno, digamos, como que lo mismo que pasa como con las flores, es muy bonito ese concepto del florecimiento. Pues cuando la flor, digamos que florece, llama a todos a que contemplen lo que es, ¿cierto? Y llama un montón de bichitos y un montón de, y uno se asombra y se queda contemplándola. Y lo mismo pasa como con el ser humano que expresa ese estado natural que está adentro, ¿cierto? Entonces, como que puede que algunos estemos como ciertos, no sé, árboles secos sin hojas. Otros estemos como árboles con pocas flores, otros estemos como árboles con muchas flores. Y también es lo bonito, hay momentos de la vida donde tenemos muchas y momentos donde tenemos pocas. Pero cuando alguien florece, como que invita a que los otros a que lo rodeen, porque queremos como que dotarnos. Cuando vemos a alguien que tiene un nivel de florecimiento como que bien radiante, como que nos magnetiza, nos llama. Y eso pues es lo que pasa con este asunto del samadhi, como que el samadhi es algo que es siendo, ¿cierto? Y pues lo único como que habría que hacer es bajarle el ruido interno para poder experimentarlo.
Uh-huh. No hacer, pues no interrumpir, no intervenir. Gracias. Aquí con esto, con los samadhis, termina el primer capítulo, el primer libro de los Yoga Sutras de Patanjali. Vamos a seguir conversando sobre los Yoga Sutras. Vienen otros capítulos. ¿Qué
sigue? Hay Yoga Sutras para rato.
¿Qué sigue?
Vamos, ya empezamos el segundo libro, y el segundo libro comienza con el Kriya Yoga, ¿cierto? Y eso es como una metodología distinta, ¿cierto? Acá la metodología central nuclear era el Abhyasa y el Vairagya. Y ya empezamos con otra metodología que, digamos, puede ser un poco más fácil o no. Ya lo exploraremos más adelante. A ver, ¿a dónde nos conduce? Una palabrita muy usada que también tiene muchas acepciones y a veces se ha prestado para muchas cosas. Kriya Yoga será nuestro siguiente capítulo.
De una. Bueno, gracias. Nos vemos el 8 de septiembre en Medellín, para los que estén en Medellín. Suscríbanse al newsletter, que por ahí vamos a mandar todos los detalles de la convocatoria, si tienen que llevar mat o algo, hacemos una práctica, no sé. Estén suscritos al newsletter en yogaverso.substack.com y ahí reciben los detalles en su correo. Gracias por escuchar.
Ojalá que se hayan desmontado muchas ideas alrededor del samadhi con esta conversación.
Exacto, olvídenlo ya, inmediatamente. O sea, apenas acabe esto, sigan con su vida y olvídense de que existe Yogaverso y que hablamos de esto. Y simplemente disfruten, gocen.
Un abrazo y buen samadhi para todos. Chao.